La provincia, y es el momento para recibir a Susana de la Riva. Susana, muy buenos días. Acá Romina Gret y Edgardo Bullos te saludamos.
Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia y en especial a los compañeros y a las compañeras de Zapala.
Susana, buen día. Buen día. ¿Todavía están en el plenario?
En estos momentos estamos comenzando porque hubo algunas cuestiones de falta de conexión. Se cortó, por ejemplo, en Villa Langostura, en Locopué, en Zapala mismo se había cortado la luz en un sector y faltaban que integrantes de las comisiones directivas ingresen al plenario. Pero ahora ya se regularizó, todos se pudieron conectar y estamos en el plenario.
Bien. Por lo que veíamos y a través de los diferentes medios, se deja entrever como que, digamos, hay un principio de acuerdo, o por lo menos la conducción va en ese lineamiento, ¿no?, de aceptar la propuesta del gobierno de la provincia.
Sí, hay una tendencia mayoritaria, digo, las principales asambleas que tienen mayor cantidad de compañeros que participan, allá para la noche teníamos los números de las asambleas y nos faltaban algunas con menos cantidad de afiliados y que todavía estaban, digo que por la cantidad de afiliados sabemos que votos menos, votos más, la tendencia ya estaba marcada para la aceptación. Digo, hoy estamos en plenario, el plenario es necesario porque es el organismo que le va a responder al gobierno, como siempre pasa después de que analizamos una propuesta, y será oficial al término del plenario, pero es la tendencia mayoritaria en la provincia.
Uh-huh. Respecto de la propuesta, la explicación, porque obviamente tanto quienes rechazaban o rechazan la propuesta como quienes la aceptan, tienen sus argumentos respecto de por qué es o no superadora. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el análisis que ustedes hicieron respecto de la propuesta del gobierno?
Bueno, nosotros siempre vamos por más. Digamos, estábamos en un salario de 34.000 pesos de bolsillo de las compañeras que recién se inician y pasa a 46.000 pesos. Las objeciones que cada uno puede tener se solucionan leyendo el recibo de sueldo, porque todos nuestros compañeros entienden la diferencia entre el sueldo básico y el sueldo de bolsillo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese sueldo de bolsillo para el inicial en primaria, con un aumento del 35%, y para media inicial del 37% en horas cátedra, evidentemente adentro de esa composición salarial está el salario básico, la zona, la antigüedad, algunos decretos que están en el salario que no son el básico, pero sí son remunerativos, y algunos son remunerativos y bonificables, y solamente aparece un no remunerativo de 3.500 pesos para, especialmente, que es lo que el gobierno ofreció, digo, y también está el compromiso de que vaya pasando progresivamente a remunerativo, que también va a los jubilados, que esa era una de las cuestiones que detenía la negociación y que nosotros tuvimos que disputar mucho, porque ya en diciembre, cuando el gobierno dio un bono a todos los estatales, dejó afuera a los jubilados, y en enero tuvimos que estar en la calle y logramos que se lo pagaran a todos, no solamente a los docentes, a todos los jubilados del instituto. Entonces, las contradicciones, digo, las oposiciones, la diversidad de opinión tiene que ver con eso. Pero sí nosotros, digamos, ese salario de bolsillo era urgente, porque junto con eso viene la derogación de la resolución 260. Yo creo que en Zapala conocen muchísimo los compañeros de esto. La cantidad de compañeros que quedaron sin trabajo, que no pudieron acceder a su segundo cargo, ni pudieron acceder a las horas, debido a esa imposibilidad que nos imponía la resolución 260, que se salió en pandemia, digo, para anuló las escuelas cabeceras, las asambleas de cargo, con la intención, digo, de seguir en el aislamiento. Pero hoy necesitamos recuperar esos cargos. Entonces, esa derogación de esa resolución ha sido fundamental en la decisión de los compañeros, porque no solamente que cobran poco, ahora a partir de la firma los compañeros van a ir a 46 mil pesos, no solamente que 34 mil pesos era un salario bajísimo, sino que además los compañeros no podían acceder al trabajo. Entonces, quienes por ahí tienen un lugar de un salario mejor debido a su antigüedad, y muy bien, y está muy bien que así sea, porque años hemos luchado por eso, y tienen un puesto de trabajo, es muy fácil criticar la posición cuando hay cientos que no tienen trabajo. Entonces, bueno, estos son los debates de la asamblea, finalmente se resuelve votando y digo, no hay ninguna seccional que todos aceptaron y ninguna seccional que todos rechazaron. Uh-huh. La diversidad de opiniones estuvo y se reflejó en los votos.
Susana,
sí.
En un principio se habló, digamos, de una primera mesa de un 12%, después no satisfacía este reclamo del gremio docente. Ahora, finalmente, se hablaba de un 14, de un 15%, vos decías recién de un 35%. ¿Nos podés decir cómo se llega a esa composición?
No. Sí. Es un aumento al valor punto yo creo que un 15%, porque ellos lo presentaron el valor punto anterior, que era 14, y el valor punto ahora más 16, que es un 15% del valor punto. Pero hay aumento. En el decreto 233 y en el decreto 335, que hay que mirarlo así porque eso es remunerativo, no es que es en negro eso, esos importes crecieron mucho. Los importes de FONIT, los que ya teníamos, más los de la paritaria nacional, pasan a remunerativo porque en la provincia de Neuquén en el 2016 conseguimos que todos esos importes que venían de Nación pasaran a ser remunerativos. Además, ¿qué quiere decir remunerativo? Que lo están cobrando los jubilados, solamente en la provincia del Neuquén. Entonces, si vos vas, están las planillas a la vista que nos entregó el gobierno y los propios cálculos que hicimos yo nosotros, de toda esa composición salarial, lo único no remunerativo son los 3.500 pesos, que también van a los jubilados. Entonces, si vos comparás el salario de 34.000 pesos, que se fue a 46.000 pesos, ronda en un 35%. Todos reconocemos que hay un importe no remunerativo y que vamos a ir a pelearlo para que pase a remunerativo. Pero, insisto en esto, pasa a los jubilados, con fondos del Tesoro Provincial que no desfinancia el instituto. Por eso se agrega ese porcentaje. Y ese valor que fueron agregando al salario y del inicial para que tuviera este aumento tan importante que nosotros fuimos a reclamar, se va achicando un poquito la escala y el que más cobra es el 35% y el último de la escala está en un 27-28% según los niveles y modalidades, por eso el promedio del porcentaje es el 30%.
Uh-huh. Porque ahora vos decías esas sumas y esos decretos de los cuales se hablan, el 335... eso tiene que ver también con la antigüedad, ¿no? Y la carga horaria.
No, eso no tiene que ver con la antigüedad.
Con la carga horaria.
Es proporcional, es el cargo de 25 horas.
Sí.
Siempre, todo lo que se calcula en educación es el cargo testigo de 25 horas y las 18 horas cátedra en el nivel medio. Pero eso, sí, perdón.
No, está bien. ¿Qué otras cosas se tienen en cuenta ahora? A la hora, de resolver esta situación, si se acepta o no la propuesta, pero si se acepta, volvemos a la escuela. ¿Las escuelas están en condiciones?
Volveremos a las escuelas donde se pueda garantizar la presencialidad segura. Y si no, el gobierno donde no pueda garantizar la presencialidad segura tendrá que garantizar que los pibes y las pibas se puedan conectar y tener clases. Porque más allá de las burbujas y de que pueden entrar pocos estudiantes, y eso además se necesita la condición previa para que exista esa presencialidad segura, que es que las escuelas estén en condiciones, que tengan agua potable, que no tengan problemas de gas. Nosotros teníamos contabilizados en agosto del 2020 problemas de infraestructura o de mantenimiento en 280 escuelas. Para hace unos 15 días, el promedio, algunas cosas se fueron solucionando, y había todavía como 100 escuelas que estaban en reparación o en refacciones, cuando el problema del gas es uno de los más visibles y más acuciantes en alguna de las escuelas, porque cada vez que el Camusi te retira un medidor porque no está funcionando bien o hay problemas de ventilación, demora 5 o 6 meses. Lamentamos que lo hagan este año. Tuvieron todo el 2020 para hacerlo y, resolvieron no hacerlo. Uh-huh.
Bueno, sí, seguramente esto va a influir. No va a ser un año fácil para las y los docentes, sabiendo que el año pasado tampoco fue fácil, pero en este caso también lo que tiene que ver con la bimodalidad, ¿no? De la presencialidad y la virtualidad.
Para los docentes, pero fundamentalmente para los estudiantes. Uh-huh. Fundamentalmente para los estudiantes. Así que ahora lo que nos queda es controlar, acompañar a cada comunidad educativa, donde no estén las condiciones dadas, el gobierno las tiene que garantizar, e informar que el acta que firmamos dice claramente que los gastos, las partidas para gastos generales que reciban la escuela no pueden ser destinadas a comprar elementos de bioseguridad y de sanitización. El Consejo Provincial de Educación los tiene que proveer. Esa partida de gastos generales para el funcionamiento normal de la escuela, y en pandemia no hay funcionamiento normal, o sea que el gobierno tiene que poner esa plata.
Susana, te hago otra consulta, y esto tiene que ver con el nivel medio en particular. Sí. El año pasado salió una resolución desde el gobierno de la provincia, más allá de esta modalidad de notas que se colocaba a los chicos, de evaluar a los chicos, de que quedaban en proceso o estaban aprobados, y este proceso que se extiende hasta este mes de abril para ir cerrando precisamente ese circuito. Ahora, ¿qué pasa? Porque había una resolución donde a los chicos desde el Consejo Provincial de Educación directamente no había repitencia, ¿no?
Sí, a ver.
Entonces, se contradice un poco con esto del proceso o no proceso, y si no hay repitencia, digamos, todos los chicos pasan al curso.
No hay ninguna resolución que diga que no hay repitencia. O sea, cuando la gente dice, o el común...
O que van a ser todos promovidos.
Pero adeudando las materias que les corresponde adeudar. Lo que, si querés, podemos pensar que en vez de pasar con dos materias previas, pasaban con 5 ser previo y le daban plazo para resolver el que estaba en segundo, que lo resolviera en tercer año. O sea, si repite el estudiante, irá a repetir a fines del 2021. Pero digo, capaz que podrían ustedes hacer esta conversación con la vocal gremial que nos representa en el Consejo Provincial de Educación, que tiene todas las resoluciones. Pero el concepto político que nosotros defendemos, no solamente yo, es que no pueden repetir, si se quiere, los pibes por responsabilidad del Estado y por la pandemia. Entonces, no fue un año común, fue un año peor que este, que es el 2021, aislados, encerrados, sin conectividad, sin que el Estado le garantice esa educación virtual. Entonces, no puede caer en el peso de los estudiantes las irresponsabilidades que tuvo el Estado. Digo, y ahí, desde ahí que nosotros vemos que nos parece bien que no hagan repetir a los estudiantes, porque no es su responsabilidad. Distinto es cuando, digo, y también lo podemos, digo, hablar mucho de la repitencia. Pareciera ser que la repitencia es mirada como un castigo, ¿no? Digo, pero eso es otra cuestión pedagógica. Pero las resoluciones no dicen que no repiten, dicen que son promocionados de adeudando la cantidad de asignatura que les corresponde, y ya las escuelas están organizando cuándo deben rendir esos chicos. Digo, y esperemos que la pandemia no recrudezca y no tengamos una segunda ola, porque ya, por ejemplo, en San Martín de los Andes sabemos que en una burbuja hubo un contagio. Hoy una escuela de Neuquén, Amen, también informa de contagio en una burbuja. Hasta que no avance el proceso de vacunación, estamos en riesgo todo el tiempo de que vuelva a pasar lo del 2020.
Bien, Susana, bueno, muchas gracias por la comunicación. Estaremos atentos a lo que resuelva el plenario de secretarios generales.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Hablábamos con la secretaria adjunta de ATEN, Susana de la Riva, respecto de las asambleas que se dieron ayer en toda la provincia. En líneas generales, y contando un integrante del gremio en la asamblea un voto, la cuenta daba la aceptación, ¿no, Edgardo, de la propuesta del gobierno?
Exactamente. Por eso también es que los medios, yo creo, se han adelantado a esto de... de que el conflicto laboral ya está resuelto, ¿no?
Claro,
y
bueno,
se
también
puede iniciar el ciclo lectivo.
Hay que esperar la resolución del plenario.
Del plenario, uh-huh. Sí. Pero digo, desde los medios han hecho esta cuenta, recorren cada una de las seccionales que tiene ATEN en toda la provincia del Neuquén, y a partir de la votación que ha salido de cada una de ellas, es lo que se va a resolver seguramente allí en el plenario de secretarios generales que se está desarrollando en este momento.
Claro,
¿no?
Y
lo que no preguntamos es, si se resuelve hoy, cuando empiezan las clases. ¿Vuelven mañana, la semana que viene, el viernes?
El paro era hasta hoy.
El paro era hasta hoy, claro.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí lo dejó en claro en un fragmento de la entrevista, en una parte de la entrevista, cuando dice, bueno, a ver, esto resuelve el conflicto o el reclamo, para no decir que un reclamo salarial es un conflicto,
sí. Digamos,
el reclamo salarial estaría resuelto en el caso hipotético, digamos, ¿no?, de que se apruebe en el plenario de secretarios generales la propuesta del gobierno. Bien, se resuelve lo salarial. Bueno, ahora queda por delante, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las escuelas, las condiciones de las escuelas, no solamente las edilicias históricas respecto del gas, del tanque de agua, de las cloacas, etcétera, etcétera, sino también los insumos, que estén las partidas para comprar lo que se necesita, para desinfectar todos los espacios. Y también, Edgardo, que no le consultamos, pero esto es trascendido también respecto de lo que se discutía en la Asamblea, es que se vuelven a reunir después, a mediados de año, con el gobierno nuevamente.
De junio.